¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 18 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. Y el tema de esta semana, como ya se los había prometido, es el Evangelio de San Marcos. Continuando con este estudio bíblico del Nuevo Testamento. Y también pues anunciándoles que esta semana, con motivo del Adviento, tendremos aparte otro programa especial. Esta semana no solamente subiré un programa, sino subiré dos programas, primeramente Dios, uno del Evangelio de Marcos para continuar con nuestro estudio bíblico y el segundo con la festividad que se aproxima, empezando el Adviento. Entonces el segundo tema es el Adviento. Empezando ya con el primer tema, nos vamos a ir con el autor y el destinatario del Evangelio de San Marcos. Este evangelio es un evangelio que a mí me gusta mucho. Se me hace muy sencillo, muy fácil de comprender. Y también pues ya que es uno de los evangelios, es el evangelio más pequeño, que consta de 16 capítulos. Entonces eso y su lenguaje lo hace a mi gusto el evangelio más práctico y sencillo como para introducirnos en la persona de Jesús. El autor de este evangelio, dice la tradición antigua, representada por papillas en 110 y 150, y en Justino 150, Irineo 202, dice el origen, afirma que San Marcos era discípulo de San Pedro e intérprete suyo. Escribió a lo que el apóstol predicaba del Señor. Algunos textos del Nuevo Testamento sirven para apoyar este testimonio de la tradición, como lo vemos en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, en Colosenses, capítulo 4, versículo 10, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, y en Marcos, capítulo 14, versículo 52. San Marcos escribió su evangelio para cristianos no judíos que vivían fuera de Palestina. Por esa razón no hablaba de la ley y dice poco del cumplimiento de profecías. En cambio, explica las costumbres judías, como lo vemos en el capítulo 7, del versículo 3 al 4, luego en el versículo 14, y luego en el capítulo 15, versículo 42. Y traduce los arameísmos, como lo vemos en el capítulo 5, versículo 41, en el capítulo 7, versículo 34, en el capítulo 14, versículo 36 y en el capítulo 15, versículo 34. El lugar y la fecha donde San Marcos escribió este evangelio fue probablemente en Roma hacia el año 64. En el evangelio se descubren algunos latinismos, como lo vemos en el capítulo 12, versículo 42, en el capítulo 15 y en el capítulo 16. ¿Por qué unos latinismos? Bueno, porque si lo escribió en Roma, ahí se hablaba el latín. Entonces San Marcos los va a utilizar estos términos en su evangelio. Y a lo mejor también para nosotros que somos latinos, latinoamericanos, este evangelio también por eso sea más fácil para comprenderlo, por su forma de su idioma, de cómo lo escribió San Marcos. Y así como hace 15 días vimos el Evangelio de San Mateo y vimos su plan, también en este Evangelio de San Marcos vamos a ir desglosando el plan del Evangelio. El Evangelio de San Marcos nos presenta un plan armónico, no nos presenta un plan armónico como el de San Mateo o el de San Juan. El autor ha querido hacer una selección de palabras y hechos para pintar con ellos un retrato vivo de Jesús, que era lo que ya les estaba yo diciendo, que este Evangelio a mi gusto es un Evangelio que nos presenta muy bien, muy detalladamente la persona de Jesús. El evangelista no ha querido escribir la historia de Jesús, por eso no se ha ceñido una cronología estricta. Tampoco los demás evangelistas intentarán hacer historia. Según los cánones modernos de esta disciplina, siendo así, nunca se podría reconstruir una vida de Jesús basada en una cronología precisa. Los comentadores de San Marcos parten de diferentes criterios para descubrir el plan del segundo evangelio. Unos proponen un plan partiendo de datos geográficos y de viajes de Jesús. Otros prefieren fijarse en indicios literarios y doctrinales. Algunos piensan que San Marcos escribió su evangelio para combatir una herejía que negaba el valor redentor de la muerte de Jesús y de ese modo descubren un plan en el Evangelio. Ante esta situación indefinida y guiados más bien por razones prácticas, propongo a continuación el plan que ofrece la Biblia de Jerusalén. Y sería más o menos como 5 partes, 5 partes en las que está dividido este plan del Evangelio. La primera parte es la preparación del ministerio de Jesús, que es el capítulo 1 del versículo 1 al 13, donde nos va a hablar de la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto. Si se fijan, a diferencia del Evangelio de Mateo, de San Mateo, que empieza con la cronología de nuestro Señor Jesucristo desde Abraham, desde Adán, Abraham, y luego al rey David y la descendencia por parte de San José. Aquí en el Evangelio de San Marcos no vamos a ver la cronología, sino que nos vamos directamente a la misión de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de este plan es el ministerio de Jesús en Galilea, que abarca del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 7, versículo 23. Y ahí nos va a hablar de Jesús. Inicia su predicación y llama a los 4 primeros discípulos. Un día en Cafarnaúm, Jesús sale y recorre Galilea, curación de un paralítico en Cafarnaúm, actitud de Jesús hacia los pecadores y las observancias farisaicas, la muchedumbre sigue a Jesús, la institución de los 12 apóstoles, incomprensión de los parientes de Jesús, el discurso de las parábolas, la tempestad, el endemoniado de Gerasa, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, visita a Nazaret, misión de los 12, Herodes y Jesús, muerte del Bautista, primera multiplicación de los panes, Jesús camina sobre las aguas, curaciones en el país de Genezaret, discusión sobre las tradiciones farisaicas, doctrina sobre lo puro y lo impuro. Y vemos cómo este evangelio va avanzando en la personalidad de Jesús en diferentes aspectos de su vida. Su relación con los pecadores, con los pobres, con los enfermos, con los fariseos. Se nos va hablando de todos los detalles de la persona de Jesús. La tercera parte sería los viajes de Jesús fuera de Galilea y abarca del capítulo 7 al capítulo 10, versículo 52. Y nos habla de la curación de la hija de una sirofenicia, un tartamudo sordo, segunda multiplicación de los panes, los fariseos piden una señal, la levadura de los fariseos, curación del ciego de Betsaida, profesión de fe de Pedro, primer anuncio de la pasión y resurrección, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Elías, el endemoniado epiléptico, segundo anuncio de la pasión y resurrección, humildad y caridad, indisolubilidad del matrimonio, Jesús y los niños, riquezas y desprendimiento, tercer anuncio de la pasión, petición de los hijos de Zebedeo, los jefes deben servir, el ciego de Jericó. Y vemos aquí en esta tercera parte cómo nos muestra los signos de poder de nuestro Señor Jesucristo, que también es una característica de la persona de Jesús. Los signos de poder que lo acompañan, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el tiempo, sobre la muerte, que tiene poder sobre todo. Y pasamos a la parte número 4 de este plan, que es el ministerio de Jesús en Jerusalén, que abarca del capítulo 11 al capítulo 13. Y ahí nos va a hablar de la entrada mesiánica de Jesús. En Jerusalén, la higuera estéril, la expulsión de los vendedores en el templo, la higuera seca, controversias con los saduceos, fariseos y escribas en Jerusalén, el óbulo de la viuda, el discurso escatológico. Y ya por último, la quinta parte, que es la pasión y la resurrección de Jesús. La parte del ministerio de Jesús ya nos viene hablando y confirmando el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en la quinta parte nos habla de su pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, ya a partir del capítulo 14 hasta el 16, vamos a ver la conspiración contra Jesús, la unción en Betania, la traición de Judas, la cena pascual, la agonía de Jesús en el Getsemaní, el proceso de Jesús ante el Sanedrín, negaciones de Pedro, proceso de Jesús ante Pilato, coronación de espinas, el camino de la cruz, la crucifixión y muerte, la sepultura, el sepulcro vacío, la aparición de Jesús resucitado y cuando manda a los discípulos a ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Esto sería todo el plan, como está organizado el plan del Evangelio de San Marcos. La finalidad doctrinal del Evangelio de San Marcos está expresada claramente en el título mismo de la obra: proclamar la buena nueva, el Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Por eso les decía también que este Evangelio hace mucho énfasis en la misión de Jesús, en Jesús el Mesías, en la persona de Jesús, en su ministerio. Quien lee el segundo evangelio podría tomar como síntesis de sus impresiones la palabra de Pedro en casa del centurión Cornelio: Jesús de Nazaret, ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó. Y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38 al 40. El Evangelio de San Marcos más que dar detalladamente la doctrina del Maestro, quiere poner de relieve los hechos y palabras que presentan a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Esto es una verdad de fe que no intenta probar, sino manifestar. Jesús el Mesías. Todo parte de la escena del Jordán. Los cielos se rasgan y Jesús ve que el Espíritu en forma de paloma baja sobre él y escucha una voz de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Jesús es el ungido del Espíritu, es el Mesías que viene a instaurar el reino de Dios. En tiempos de Jesús, el concepto de Mesías era el de un descendiente de David, ya que lo vemos que en la genealogía del Evangelio de San Mateo vemos que sí, que efectivamente Jesús es un descendiente de David. Y este concepto de Mesías era para los descendientes de David, guerrero, nacionalista, que reconquistaría la libertad para el pueblo judío y restablecería el reino de Israel. Esta idea tan ajena a lo que sería el mesianismo de Jesús, que él mismo no gustaba ser llamado públicamente con el título de Mesías. De ahí su pedagogía del secreto mesiánico. Solamente después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando a la luz del Espíritu Santo se comprendió su auténtica misión, fue reconocido y proclamado Mesías. El secreto mesiánico, tan característico del segundo evangelio, es una tesis elaborada sistemáticamente por Marcos para expresar que Jesús libremente escogió el camino de la pasión más bien que el de la gloria. El secreto mesiánico en el Evangelio de San Marcos es el equivalente de las tentaciones en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Esta tesis de San Marcos no es, sin embargo, solo ficción del evangelista, sino que está fundada en actitudes muy reales del mismo Jesús. Estas actitudes de Jesús fueron deliberadas y queridas, correspondían a su fidelidad al plan de Dios, según el cual la salvación debería llevarse a cabo por medio de la cruz. Siendo así, el secreto mesiánico encierra una visión cristológica muy profunda. El Mesías de San Marcos supera en grandeza a los profetas del Antiguo Testamento. Es el Hijo de Dios, vencedor de los demonios, Señor de la naturaleza, animada e inanimada, que ha venido a salvar a los hombres por el sacrificio de la cruz. De ahí la importancia de los milagros y de los exorcismos que ostentan la omnipotencia del Salvador. Los milagros son fuerza o actos de poder que manifiestan que el reino de Dios ha llegado y está presente en Jesús. Este ordena a los sanados que callen la obra realizada, pero eso es imposible. Los exorcismos reflejan la lucha de orden espiritual y escatológico que opone el reino de Dios al reino de Satanás. Tal lucha invisible se manifiesta en el modo de obrar y de gritar de los demonios a quienes se les prohíbe hablar y revelar más cosas, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 24 y 25, en el capítulo 3, en el capítulo 11 y 12, en el 5 y en el 7. Jesús es también el Hijo del Hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es hombre, es el Hijo del Hombre. Jesús gusta llamarse así, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 10 al 28. Este título, al mismo tiempo que subraya la condición débil y limitada del ser humano, tiene la ventaja de sugerir un papel particular y misterioso, inclusive mesiánico. El evangelista destaca claramente los rasgos humanos de Jesús, muestra variados sentimientos humanos, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 41, en el 3, 5 y 6, versículo 34, en el capítulo 8, versículo del 2 al 12, en el capítulo 10, en el 14, en el 16. Él es un obrero cuya familia es bien conocida. No puede hacer milagros por la incredulidad de sus paisanos. Hace preguntas, obra milagros progresivamente, prohíbe a la gente llamarlo bueno, ignora la hora del juicio final. Jesús debe pasar por la humillación, el sufrimiento y la muerte. Él mismo lo ha predicho. Este camino es el querido por Dios y fue anunciado en las Escrituras. Su muerte tiene carácter redentor. La salvación conquistada por el precio de su vida abarca al mundo entero. Este aspecto oculto y doloroso de la persona de Jesús se refleja naturalmente en su obra. El reino de Dios que él inaugura tiene orígenes modestos y difíciles. El capítulo de las parábolas ilustra esta afirmación. El capítulo 4, versículo del 1 al 34. Sus discípulos no pueden seguirlo sino por un camino de humillación, desprendimiento y cruz. Los hechos no han sido sino la confirmación de este plan divino. En efecto, Jesús no ha encontrado más que contradicciones y fracasos. Por eso San Marcos nota la insensibilidad de las turbas, las hostilidades de los jefes judíos, la incomprensión de su familia, la debilidad de sus discípulos. Por otra parte, al presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, Marcos quiere manifestar que en él hay un misterio más profundo. Es él el misterioso personaje mesiánico de origen celestial anunciado en Daniel capítulo 7, versículo 13. Padecerá, morirá, pero resucitará. Y vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, sentado a la diestra del poder entre nubes. Jesús es el Hijo de Dios. Esta realidad ontológica se manifiesta en poderes que solo corresponden a Dios. Perdona los pecados, tiene poder sobre el sabbat, expulsa a los demonios, conoce los secretos del corazón, predice el porvenir. Es señor de las fuerzas de la naturaleza. Además, él es superior a los ángeles. Él es superior a los ángeles. En su persona viene el reino de Dios que será instaurado de manera definitiva cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Jesús se presenta como el Hijo amado, el heredero a quien Dios envía a su viña. El título de Hijo de Dios aparece en momentos cruciales de su vida. En el prólogo del Evangelio, después del bautismo en el Jordán, en la transfiguración y en la confesión del centurión romano. La teología de los milagros en este Evangelio dice: 18 son los milagros que nos ha transmitido el segundo Evangelio. Cada uno proclama un mensaje, porque los milagros, además de ser hechos portentosos, que manifiestan un poder sobrenatural, una virtud divina que Jesús posee como propia, son acciones y símbolos que proyectan un mensaje propio y casi diríamos personal, y eso es lo principal y lo que directamente ha pretendido el taumaturgo y después de él el evangelista. El milagro no es una sobrecarga al mensaje bíblico, sino que es una parte esencial en el mensaje. El milagro es la expresión acabada de la revelación, mucho más que una ayuda para la fe. Los milagros, más que ser una garantía externa de la revelación, son una parte genuina de la misma. Los milagros no son únicamente acciones que muestran la extraordinaria superioridad de Jesús sobre la naturaleza, sino que son signos reveladores de ciertos aspectos de su persona. Es hermoso creer en los milagros a causa de Jesús, más creer en Jesús. Es hermoso creer en los milagros a causa de Jesús,
más que creer en Jesús a causa de los milagros. Esta frase me gusta muchísimo y ya se las había dado en la persona de Jesús. Cuando vimos el programa de la persona de Jesús, les hice mención a esta frase. O sea, es hermoso creer en los milagros a causa de Jesús, más que creer a Jesús a causa de los milagros. O sea, que creamos primero en Jesús y por creer en Él, creamos en sus milagros. Eso es más hermoso que por los milagros creamos en Jesús. No basta pues afirmar en bloque la realidad de los milagros. Es preciso comprender el significado de cada uno de ellos. Y así, rápidamente les voy a dar una síntesis concisa de cada uno de los mensajes que el evangelista quiso transmitirnos en cada milagro. Por ejemplo, el número uno es el endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún. El reino de Dios ha llegado. Ese fue el grito inaugural de Jesús. Es lógico que su primer milagro sea un acto de poder sobre el espíritu del mal que se ha apoderado del hombre. El reino de Dios desplaza el imperio del demonio. Este abandona su presa contra su voluntad y manifiesta su rabia. El segundo milagro es la suegra de Pedro. Un acto de tributo a la amistad. Simón ha sido el primero y será un personaje importante en el reino. Su suegra está en cama. El poder de Jesús es ejercido con suma sencillez en las necesidades de la vida cotidiana. Un simple contacto con la mano de Jesús y ella queda curada. Después vemos la curación de un leproso. Un leproso, deshecho de la humanidad, un impuro según la ley, excluido de la convivencia fraterna, suplicante, humilde y lleno de fe, confiada, dice a Jesús: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, tan humano, se compadece. No teme contaminarse porque es el dador de la integridad y de la pureza. Un acto de su voluntad soberana, unido a un contacto físico, y la lepra desaparece al instante. El impuro queda purificado y es reintegrado a la comunidad. El cuarto mensaje del milagro es un paralítico y el perdón de los pecados. Jesús predica incansable la palabra del reino. La fe, que es entrega total, impulsa a unos hombres a presentarle un paralítico. Hijo, tus pecados están perdonados. Perdonar los pecados, un atributo que solo pertenece a Dios. Jesús lo ejerce con derecho propio. Parece imposible, pero un enérgico levántate, toma tu camilla y anda. Pone de manifiesto que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Jesús tiene autoridad para sanar las enfermedades y salvar espiritualmente a los hombres. El pueblo sencillo se admira y glorifica a Dios. Jamás vimos cosas parecidas. El quinto mensaje es el hombre de la mano paralizada. Hacer el bien y salvar una vida está por encima de la observancia del leproso. Está por encima de la observancia del reposo sabático, exigida por la ley, y prueba de ello es que la virtud de Jesús, con un solo extiende la mano, curó en sabbat la mano paralizada de un pobre hombre. La tempestad calmada. Jesús, el predicador del reino de Dios, es un hombre como nosotros que se cansa y que duerme. Pero su persona encierra un misterio sobrehumano, porque basta una orden de imperio al viento y al mar para que estos obedezcan, se aquieten y callen. Y es grande y es poderoso y es señor de la naturaleza y exige fe. ¿Quién será él?
El mensaje número 7 lo vemos con el endemoniado de Gerasa. En tierra de gentiles, otro endemoniado. Pero ahora presa del espíritu del mal en grado superlativo. Mi nombre es Legión, porque somos muchos, dice el demonio por boca del afectado. Y el miserable poseso estaba esclavizado en cuerpo y alma. Pero ante Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, Legión se humilla, se acobarda y teme. ¿Qué tengo yo contigo? No me atormentes. En efecto, Jesús le decía, espíritu inmundo, sal de este hombre. El demonio se siente vencido, suplica que al menos lo deje en la región para apoderarse de puercos, animales impuros. Jesús se lo permite, pero los puercos se precipitaron al mar y se ahogaron. Victoria mayor sobre los demonios aún en tierras de gentiles. ¿Podría imaginarse? El hombre sanado quiere seguir a Jesús, pero todavía no llega al tiempo de los gentiles. Ya vendrá. Entre tanto, que vaya a proclamar entre los suyos la misericordia que Dios le ha hecho por medio de Jesús. El mensaje número 8 es la hemorroísa. La fe, la humildad y la confianza arrancan favores de Jesús. No es necesaria una postración espectacular, ni siquiera una palabra que se escuche o una imposición de manos. Basta con un contacto con Él, así sea espiritual y desconocido, semejante al de aquella hemorroísa que al tocar el manto de Jesús hizo brotar de Él una fuerza que la sanó al instante. El mensaje número 9 es la resurrección, o más bien la vuelta a la vida de la hija de Jairo, porque de esto también ya les había hecho mención, entre la diferencia que hay entre volver a la vida y entre resucitar, ya que nuestro Señor Jesucristo fue el primero en resucitar. ¿Y cuál es la diferencia de volver a la vida y resucitar? Que si resucitas, no vuelves a morir, porque naces a la vida eterna, o sea, ya no vuelves a morir. Y si vuelves a la vida, tienes vida otra vez por otro tiempo determinado, y luego vuelve tu cuerpo a morir. Esa es la diferencia entre volver a la vida y entre la resurrección. Entonces, la hija de Jairo volvió a la vida. Autor de la salud. Jesús es todavía mucho más. Él es el autor de la vida, es fuente de vida, y por eso puede volverla a la hija de Jairo que acaba de morir. No temas, decía Jesús a Jairo, solamente ten fe. El décimo mensaje va a ser la primera multiplicación de los panes. Y en medio de gran sencillez, cerca de una Pascua, el gran prodigio, la multiplicación de los panes y de los peces. Un prodigio de poder, un milagro de compasión y una acción preñada de simbolismo. Poder sobre las leyes de la materia para multiplicarla y anuncio expresivo de la Eucaristía futura. Alimento que saciará espiritualmente a las multitudes. Si Jesús era el autor del milagro, era bueno que los apóstoles, los 12, fueran quienes repartieran los panes y fueran ellos también los que recogieran en 12 canastos los fragmentos de ese alimento milagroso. El onceavo mensaje es Jesús camina sobre las aguas. Si Jesús ha mostrado su poder sobre las leyes de la materia, lo muestra también sobre las leyes de los elementos, de la naturaleza y de su propio cuerpo. Al acercarse a sus discípulos caminando sobre el mar, había razones acumuladas para que quedaran profundamente estupefactos. Señor de la materia, Señor de los elementos, Señor de sí mismo. ¿No podrá decir un día al tomar un poco de pan, tomad, este es mi cuerpo? La hija de una sirofenicia es el mensaje número 12. Jesús anda en tierra de paganos, es la región de Tiro. Una mujer gentil tiene fe en Jesús. ¿La rechazará el Señor o la acogerá? ¿La salvación será para el pueblo judío o para el mundo entero? Deja que primero se sacien los hijos.
Si la salvación por voluntad divina es primero para Israel, el pueblo de la elección, pero será también para los paganos. Y por eso, como signo presagioso y gracias a la fe y a la súplica de la sirofenicia, Jesús implanta el reino de Dios echando fuera de una niña gentil a un demonio que la poseía. El mensaje número 13 es un sordo tartamudo. Es ahora un sordo que además era tartamudo, también un terreno fuera de Palestina. Un contacto físico con sus dedos y con su saliva, una oración al cielo y una palabra de imperio: ábrete. Y el sordo oyó y el tartamudo habló. Todo lo hizo bien, pero no es exhibicionismo, por eso quiso hacer el milagro a solas. El reino de Dios es silencioso, la misión de Jesús es espiritual y va hasta lo profundo. El 14 mensaje sería la multiplicación de los panes, la segunda multiplicación de los panes. Pero era preciso que también en tierras de gentiles Jesús hiciera el portento de los panes, signo anticipado de la Eucaristía. Ahora son 7 panes y 7 canastos de fragmentos, número simbólico que indica totalidad, perfección y plenitud. El cuerpo de Jesús será el alimento espiritual de los hombres de todas las razas y de todos los tiempos. El mensaje número 15 es el ciego de Betsaida. Una curación extraña, un ciego que al contacto de la saliva de Jesús y de sus manos no recobra la vista al instante, sino paulatinamente, una imposición de manos y el ciego consigue ver con claridad. San Marcos ha situado este caso en medio de grandes revelaciones de Jesús, las multiplicaciones de los panes, la profesión de fe de Pedro, los anuncios de la pasión y de la resurrección, la transfiguración. Es posible ver de golpe lo que estos misterios significan. ¿No es acaso una iluminación progresiva, gracia del Señor, la que conduce a la inteligencia plena de los mismos? Y el mensaje número 16, el endemoniado epiléptico. Todo es posible para el que cree. Creo, ayuda a mi poca fe. Y Jesús, con su palabra soberana, increpa al espíritu sordo y mudo que había apoderado de un muchacho. Yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús lo hizo en un momento. Y la grande lección: esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración y el ayuno. La fe, la oración son las armas eficaces que echan fuera a Satanás. El mensaje número 17 es el ciego de Jericó. Otro ciego, es un mendigo, clama sin cesar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. El pobre ciego pide solo una cosa: ver. Y Jesús, el Hijo de David, le otorga bondadosamente la vista por su oración y por su fe, pero las circunstancias de este milagro de visión son particularmente elocuentes. Jesús está en Jericó, va de camino a Jerusalén. Allí tendrá lugar los grandes misterios de su pasión y de su resurrección. Es el mesianismo espiritual de Jesús. ¿Cómo comprender los misterios de ese mesianismo si el Señor no nos abre los ojos para ver? Y el último mensaje sería el número 18 y es la higuera estéril. La higuera estaba seca hasta la raíz. La higuera que no dio frutos y que Jesús maldijo se secó completamente. Y este hecho raro y extraño, que fue un símbolo de Israel estéril, San Marcos lo transformó en un ejemplo de lo que alcanza una fe viva en Dios. Y Jesús agrega: yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Pero una condición es indispensable: perdonar antes de orar. Cuando os pongáis de pie para orar, perdonar si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone vuestras ofensas. Fe, oración y perdón fraterno han sido una constante a través del Evangelio y es también la urgente recomendación a propósito del último milagro. Puede ya venir la pasión de Jesús y su resurrección. Encontrarán corazones bien dispuestos para que caiga sobre ellos, como en tierra fecunda, los beneficios de la redención. Y este sería todo el plan, toda la organización y todo el mensaje teológico del Evangelio de San Marcos. Y así, de esta forma, a San Marcos se le reconoce o se le identifica con el símbolo del león, porque su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, su voz como la de león, un animal fuerte y noble, majestuoso, como lo será o como lo es en el Evangelio de San Marcos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con esto concluiríamos el tema del Evangelio de San Marcos, que ya se los venía prometiendo desde hace 15 días. Con esto lo concluiríamos. A continuación, como en todos los episodios, tendremos la lectura bíblica semanal, el diccionario bíblico, el santoral, el tips de la semana y también el domingo o el sábado por la tarde estaré subiendo otro episodio, ya sea el sábado en vísperas o ya en domingo, primer domingo de Adviento, el tema del Adviento, para que no se lo pierdan y no se vayan a confundir con el episodio que subo cada semana. Ya saben que todos los sábados, a partir desde las 12 a.m., a veces hasta las 8 de la mañana, dependiendo del horario, pero siempre el sábado ya está listo el podcast de la semana. Y esta vez sería sábado y domingo. De antemano agradezco mucho su atención. Dios los bendiga a todos ustedes por seguirme escuchando en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Les mando un saludo y bendiciones a todos. Dios los bendiga. Los espero en el siguiente episodio. Dios mediante. Paz y bien. Dios los bendiga a todos. En este episodio, como en los anteriores, que les doy la lectura bíblica semanal, en este episodio que vimos el Evangelio de San Marcos, no les daré la cita bíblica o la lectura bíblica que correspondía, sino que les pediré de favor que lean detenidamente, pausadamente y saboreando este evangelio, así como lo hice también cuando vimos el de San Mateo, que se los dejé que lo leyeran lentamente y saboreándolo también este evangelio. Ya después de que veamos los cuatro evangelios, volveríamos a la lectura semanal de la Biblia que nos habíamos quedado en el Antiguo Testamento. Pero como ahorita estamos viendo los evangelios, y es muy importante que así como ya les di una pasada rápida, ustedes los vayan meditando y leyendo de manera detenida para que esta clase sea verdaderamente nutrida, para que no se quede nada más con la introducción, sino que se nutran de la palabra de Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, es donde está la riqueza de todo esto. no en lo que yo les haya podido explicar o yo les haya podido decir, sino en la lectura de la palabra de Dios. Ahí es donde está el tesoro de todo esto, de toda esta clase de Biblia. Entonces, esta semana tomen su Biblia y lean el Evangelio de San Marcos, que son 16 capítulos. Es un evangelio muy pequeño y cómodamente lo pueden leer en una semana. Y ahora sí, les daré el santoral, el diccionario bíblico, el santoral y el tips de la semana.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén.
Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es ablución. La Biblia prescribe con frecuencia las abluciones con fin de limpieza corporal y como un rito de purificación interna. Este rito se fue cargando de múltiples simbolismos. En la época del judaísmo tardío, las prescripciones purificatorias fueron llevadas a la exageración. Hay que lavar el cuerpo, las manos, los pies. A veces es un puro símbolo de la limpieza del espíritu. Y lo vemos en Mateo. Capítulo 27, versículo 24.
Santoral. Una mañana, asistiendo a misa en la porcíncula, escuchó el evangelio que dice: vayan y prediquen, anunciando que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, arrojen a los demonios. No lleven oro, ni plata, ni alforja, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su recompensa. Cuando terminó de escuchar la explicación del sacerdote, dijo: hallé por fin lo que buscaba, y esto deseo cumplir con todo mi corazón. Tiró el bastón y la bolsa, se sacó los zapatos, se despojó del manto, y cambió el cinturón de cuero por una soga rústica. Tomás de Celán.
Tips de la semana. Las órdenes del Evangelio deben entenderse al pie de la letra y sin glosa. El Evangelio no tiene necesidad de ser justificado. Hay que tomarlo o dejarlo. San Francisco de Asís.